Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, ¿lo de Messi es tan serio como parecía,
bueno,
o no es para tanto?
Pues vamos a ir investigando poco a poco. Lo que hay que decir es que desde que el pasado sábado la rodilla de lato impactaba en el muslo de Leo Messi, no sabemos nada. No sabemos cómo está Messi, no sabemos si va a poder jugar contra el Real Madrid, no sabemos si está roto, no sabemos si es solamente una contractura. Las únicas palabras que hemos oído de Messi es felicitándole el año chino a ese pueblo.
Feliz año nuevo chino, nos vemos este verano.
Feliz año nuevo chino, nos vemos este verano. Eso es lo que ha dicho Messi, pero lo que queremos saber, Manolo Oliveros, ¿cómo está Messi? ¿Qué ha ocurrido hoy con Messi? ¿Qué ha hecho hoy el argentino?
Está mejor, Manolo, que el sábado. Leo Messi, sin embargo, no arriesgará. Han pasado 48 horas y está mejor, como te digo, pero evidentemente no está a tope. Sus sensaciones son contradictorias. Esta mañana ha hecho tratamiento con el fisio de esa contractura de la que venimos informando desde después del partido del otro día, del sábado, contra el Valencia. Y mañana veremos las sensaciones y, sobre todo, si es convocado, la decisión será suya. Decidirán, pero bajo la premisa de riesgo cero.
Bueno, entonces Messi sabemos que hoy ha ido a la Ciudad Deportiva del Barça, que no ha entrenado con el resto de sus compañeros, que ha sido tratado, como dice Oliveros, pero la gran pregunta que se hace la gente, Juan Arias, ¿hay riesgo de una posible lesión si Messi juega el miércoles?
Hemos hablado con Luis Puig, fisio especializado en este tipo de lesiones, que en declaraciones a SportsCope se muestra optimista relativamente si Messi tolera bien el dolor en la zona afectada.
Pienso que podría jugar porque no es una lesión grave. Dependerá de las sensaciones del jugador y del dolor que tenga en la zona donde recibió el golpe.
Bueno, eso es lo que decía el doctor, pero la gran pregunta, ¿qué antecedentes tenemos de un Barça-Madrid sin Leo Messi? Gil, has estado rebuscando, ¿y qué encuentras?
Facilito. Messi debuta con el Barça de manera oficial en la temporada 4-5, pero solo participa en 7 partidos con el primer equipo. Ponemos el contador en 2005, y desde ahí hasta hoy solo se ha perdido 3 clásicos de 41, con un balance para el Barça de una victoria, un empate y una derrota. Empate 1 en la jornada 31 de la temporada 5-6, con Rijkaard en el banquillo y Messi jugando solo 17 partidos esa campaña. Victoria del Madrid en el Camp Nou en la temporada 7-8, el clásico del gol de Julio Baptista. Ese día, Messi estaba lesionado en el muslo izquierdo, y el más fresco en la memoria, 5-1 en el Camp Nou el pasado octubre, con Festival Azulgrana, agonía de Lopetegui y Messi recuperándose de su fractura en el brazo. Además de estos 3 partidos, Messi comenzó en el banquillo el 0-4 en el Bernabéu, victoria culé ante el Madrid, entonces de Benítez. El argentino estaba recuperándose de una lesión de rodilla. Aquel día Ney tiró del carro y Messi entró en el campo en el minuto 56. Curiosamente, desde que es jugador del primer equipo del Barça, Messi ha jugado todos los minutos de los Barça-Madrid en Copa.
A ver, la gran pregunta, Dani Sanabre, ¿tú arriesgarías poniendo a Messi de titular el miércoles contra el Madrid?
No, yo no arriesgaría a Messi de ninguna manera. En la relación riesgo-recompensa, el porcentaje de recompensa es muy bajo respecto al sacrificio que tendrías que hacer si es que Messi está tocado. Si Messi está al 95%, 90% y puede jugar, pues adelante. Pero todo lo que sea menos que eso, para mí es sacrificar a lo mejor que tienes, no hace falta que lo digamos, lo mejor que tienes tú, lo mejor que tiene nadie en el mundo del fútbol, para una eliminatoria de Copa, que está muy bien, que es el Madrid y que hay mucha rivalidad, pero que no compensa en relación a tenerlo bien para cuando lo tienes que tener bien, que es el tramo final de Liga y, sobre todo, la Liga de Campeones.
Bueno, pues toda la preocupación que tiene el Barça con la enfermería, me parece que está aliviado el Real Madrid, porque Miguel Ángel Díaz, la Cruz Roja del Madrid ahora ya es Cruz Blanca, ¿no?
Sí, la enfermería estaba prácticamente vacía después de que ayer apareciera Mariano ante el Alavés. Tan solo está lesionado Vallejo, que hoy ya ha completado parte del entrenamiento con el grupo, y el tercer portero, Lucas Zidane. Además, ninguno de los apercibidos vio ayer cartulina amarilla, así que Solari tiene a todos disponibles para los próximos partidos.
Y preguntamos, si no llega Messi, ¿llegaría Dembélé? ¿Cómo está el francés Elena Condis?
Fuentes muy cercanas a Dembélé nos dicen que está prácticamente descartado para el Clásico porque llegaría muy justo a este miércoles. Hoy Dembélé ha trabajado en el césped por primera vez, pero aún al margen del grupo. Se han cumplido ya los 15 días pronosticados, pero ha evolucionado más lento de lo esperado, el esguince en el tobillo izquierdo, y eso, Manolo, se le suma que ha pasado un proceso gripal que le ha dejado un poco débil. Por lo que a falta de un entrenamiento, el de mañana por la tarde, lo que nos transmitía hoy este mediodía el entorno de Dembélé es que difícilmente estará disponible para recibir al Real Madrid.
Bueno, lo que sí parece claro que ese partido del miércoles ya ha empezado, porque hoy nos ha sorprendido Miguel Ángel Díaz un hecho poco habitual. ¿Quién ha visitado Valdebebas?
Florentino Pérez, el presidente, ha estado en Valdebebas posando en la fotografía oficial junto con el nuevo cuerpo técnico encabezado por Solari. La plantilla ya con Brahim Díaz y Lucas Zidane y sin Kiko Casilla. Florentino además ha aprovechado la visita para arengar a la plantilla ante lo que se le viene encima. Para empezar, visita al Camp Nou para disputar la ida de las semifinales de Copa. Solari no se esconde y aunque respeta al rival, no se ve inferior al Barça.
El Madrid es favorito siempre. El Madrid compite o va a todas las competiciones con el máximo respeto por los rivales, con la máxima humildad, pero siempre a tratar de ganar. Nosotros salimos a ganar todos los partidos.
Bueno, lo que sí parece claro que eso va a vivirse con intensidad el próximo miércoles a partir de las 9 con el tiempo de juego de la cadena COPE. Pero ojo con la Liga, que parecía que estaba solucionada, y ahí tu tía.
¡Tira Dani! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Canales!
Bueno, ¿cómo lo ven en el Real Madrid? Porque el Madrid le ha recortado esta jornada 3 puntos al Atlético Madrid, 2 al Barça. Miguel Ángel Díaz.
El vestuario ve de lejos al Barcelona, pero no tira la toalla. Consideran que si de aquí al Clásico de Liga se pueden recortar más la distancia, puede haber opciones. Los jugadores creen que si son capaces de acercarse al pleno en las 16 jornadas de Liga que quedan, el campeonato sería posible. Solari asegura que no se van a rendir tan pronto.
Nosotros vamos a pelear por todo, siempre hasta el final. Y ojalá que ese hasta el final sea hasta el final del calendario, porque significará que hemos llegado a las finales o al final de temporada con chances de ganarla. Pero desde ya que vamos a luchar por todo. Yo creo que hoy se ha visto, ¿no? El hambre por recortar puntos. Y lo hemos hecho, lo hemos conseguido.
Y al Barça. Le entra el tembleque, aunque en esta jornada, curiosamente, le ha dado 2 puntos más respecto al Atlético de Madrid, aunque ha perdido 2 con el Madrid. ¿Allí cómo están, Oliveros?
Bueno, están bien. El Barça líder, 50 puntos, 6 más que el Atlético y 8 más que el Real Madrid. Han pasado 22 jornadas, pero quedan todavía 16 partidos. Valverde, el pasado sábado, antes de saberse lo que hacía Atlético de Madrid y Real Madrid.
A lo largo de la Liga, pues sabemos que esto es largo, que pueden pasar siempre situaciones determinadas en partidos que a veces pues puedes remontar, otros que no, y a veces pues bueno, partidos en los que te encuentras un buen equipo de enfrente que saca partido a sus oportunidades y está bien, entonces tenemos que admitirlo, es el juego.
Es el segundo en el campeonato, pero el tercero en discordia. Ayer el Atlético de Madrid dio un paso atrás. ¿El Cholo dice que esto está perdido o todavía sueña con la posibilidad de ganar el título, Ruiz?
Bueno, mientras una gran mayoría piensa que la derrota de ayer del Atlético de Madrid significa perder una oportunidad única para seguir rastreando al líder todopoderoso Barcelona, el Cholo después del partido veía otra manera.
No, lo veo totalmente al contrario. Como soy optimista, entiendo de que menos mal que el Barcelona empató y no se alejó tanto.
Pero el gran triunfador, evidentemente, de esta jornada ha sido el Real Madrid. Por eso le preguntamos hoy a los copenautas, ¿hay liga para los blancos? ¿Tú qué crees, Dobarro?
Que sí, pero ¿cómo no va a haber liga? Si hasta ayer el Atleti aspiraba al título. Si el Madrid le gana el sábado, le pasan la tabla y el Barça juega en San Mamés. Así que no sería tan raro que el Madrid se pusiese a 5 o 6 puntos del Barça con 15 jornadas por delante. Liga, ay, favorito es el Barça, sí, pero liga, ¿cómo no va a haber liga?
Oliva, ¿tú crees que hay liga para el Madrid?
No, para el Madrid no, se acabó hace tiempo, para sí, el Atlético se acabó ayer por la tarde. Sí, mira, sí. He hecho esta tarde una encuesta de las que a ti te gusta, Manolo, en el entrenamiento de mi hijo aquí en la escuela de San Alberto Magno, entre los padres, he dicho, oye, señor, ¿alguno cree que hay liga para el Madrid? Me han mirado con cara de loco. O sea, que si el pueblo dice que no hay liga, ¿cómo le voy a llevar?
Tú sabrás a quién preguntas, Oliva, tú
no,
sabrás a quién preguntas. Vamos a ver,
dicen,
vamos a ver.
Liga,
el Barça llevaba 7 vidas seguidas ganándolo
no
todo
liga, Dobarro, no
ante un Madrid que iba de ridículo en ridículo.
Lo único claro que hay en esta temporada.
Sin delantero.
Depor va a ascender porque tiene al mejor director deportivo que se llama Carmelo del Pozo.
Eso ya no es objetivo.
Bueno, mientras que habláis de vuestros amigos jurados, ¿qué dicen los copenautas?
Bueno, que aunque haya recortado el Real Madrid al equipo blanco, muchos de nuestros copenautas ahora mismo lo descartan. El 70% cree que el Real Madrid no está en la lucha por la Liga, solo le ven con opciones el otro 30%.
Descuidarte, tener algún seguro por el que pago de más. Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hasta hace un par de semanitas metíamos al Sevilla en esta pelea. ¿Pero qué le pasa al Sevilla? El Sevilla, Víctor Fernández, ha entrado en depresión.
Bueno, en depresión y en crisis. Y es que el Sevilla se ha atascado en los últimos partidos. Es la sensación que ha dado el equipo, sobre todo en los partidos fuera de casa, donde ha firmado un par de ridículos espantosos como su paso por el Camp Nou y el Bernabéu. Ahí es donde el Sevilla se convierte en un equipo menor. El primer problema, la eliminación de Copa, que ha hecho muchísimo daño. Y después los datos. Solo dos victorias en las últimas nueve jornadas. En el año 2019 tan solo suma 4 puntos de 15. Y ojo, porque este dato es demoledor. No gana en Liga fuera desde el 29 de septiembre. Son 8 partidos consecutivos sin ganar. De momento la Liga mantiene el cuarto puesto, pero el equipo evidentemente está obligado a reaccionar.
Ya saben que en esto del fútbol existen los vasos comunicantes. Cuando uno baja, el Sevilla, otro sube, que es el Betis. Porque Ocaña, ¿hay euforia en el equipo de tu Quique Setién?
Sí, hay euforia y confianza, y sobre todo hay una ilusión tremenda desatada después de haberse metido en semifinales de Copa y del partidazo defensivo y serio que hizo ayer ante el Atlético de Madrid. Todo el mundo está al alza, incluso el entrenador, que acertó plenamente en su planteamiento ante el Cholo y que ayer reconocía que, hombre, que le faltan muchas cosas, pero que ganar un título sería tremendo.
A mí me faltan tantas cosas en esta vida todavía. Yo lo que me preocupo es de que mis jugadores estén bien, que vayamos mejorando los registros. Luego llega todo eso, llega como consecuencia de, no sé si títulos o gestas como la de hoy, ¿no?
Pero cuidadín, el Sevilla es cuarto, está en puesto de Champions, tiene 36 puntos, pero el Betis es sexto, suma 32 puntos. Por eso, Almansa, ¿tú quién crees que va a quedar por delante en la clasificación? ¿El buena Sevilla o el Betis?
Buena pregunta para hacer amigos en Sevilla, ¿eh? Queda mucho, esto es largo, pero a día de hoy parece que el Betis, que es más regular, finalista de la Copa del Rey, con el añadido de su estadio para la final y porque Setién y su sello gusta y hace feliz a los béticos. Por contra, el Sevilla deja muchas dudas y enfada a la afición, eliminado en esta Copa especial, tan irregular en la Liga, fuera ni compite ni gana. Y en los grandes escenarios, a Machín le da el vértigo de la mieditis. Así que, como diría nuestro compañero Mañueco en el índice bursátil, el Sevilla cotiza al alza y el Betis cotiza, el Sevilla cotiza a la baja y el Betis al alza.
Bueno, lo que sí parece claro es que el Betis es un equipo emergente como el Valencia. Es tal la locura que hay en Valencia después de los buenos resultados que se agarra. ¿Había esta mañana gente comprando entradas para ir al Villamarín el jueves?
Y tanto que sí, el Valencia, Manolo, disponía de 670 entradas para la grada visitante del Villamarín y hasta esta tarde se llevan vendidas más de 600, o sea que quedan muy pocas. Recordemos que el club subvenciona a sus abonados con 50 euros de los 85 que cuesta cada entrada.
El fútbol, la vida cambia. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dani Parejo estuvo en el partidazo de la COPE hace 2 años y reconocía públicamente que es... ¿Algún sector de la afición del Valencia le insultaba?
Muchos me dicen, incluso cuando voy por la calle, que corra más, que no te esfuerza, que soy un perro. Y
te lo bueno, dicen, perdona, Dani, te lo dicen así a la cara. Vas caminando por la calle y te dicen directamente, eres un perro.
Sí.
¿Has llegado a llorar?
Sí, alguna vez sí. Cuando estábamos esos 12 partidos que nos tiramos sin ganar, situaciones, pues bueno, que al final...
Pero por fin, Villarejo, el Valencia le ha reconocido al pedazo de talento de Dani Parejo con un hecho... ¿Qué ha ocurrido en el día de hoy?
Sí, que renueva hasta junio de 2022 con una cláusula de 50 millones de euros. Su paso por el Valencia es una auténtica montaña rusa. 8 temporadas en el club, capitán dentro y fuera del campo. Vive ahora su mejor momento seguramente de la temporada, liderando a un Valencia que empieza a mirar el objetivo Champions. El futbolista ha hablado hoy en la radio del club, pensando ya en las semifinales del jueves de Copa ante el Betis. Parejo cree, después de todo lo sufrido, que el Valencia merece estar en la final.
Es verdad que estoy en un club indicado para ganar o por lo menos para pelear, para jugar finales. El fútbol desde que llevo en Valencia en ese aspecto creo que ha sido cruel con el Valencia y conmigo en este caso hablando de mí. Ahora estamos en otra semifinal, pelear para poder jugar una final con el Valencia y creo que ya no solo por mí sino por un club como el Valencia se merece.
Bueno, y Fermín Rodríguez, por fin el valencianismo le hace justicia a Dani Parejo.
A ver... Creo que Parejo, como le ocurre a un perfil de futbolistas muy similar, que tienen una apariencia fría, no se acaban de ganar nunca el cariño completo de toda la afición. Pero creo que además a él se le pasa factura de un pasado ya muy lejano, con algunos errores, sí, de disciplina, pero creo que ya están absolutamente subsanados con un rendimiento espectacular y especialmente en los últimos años. Creo que su madurez, su matrimonio, ser padre de 2 hijos han hecho que Dani Parejo sea un futbolista estratosférico de un nivel altísimo y con esta renovación creo que el Valencia pone su brazalete en muy buenas manos.
¿Sí?
Hola, hija. Necesito que estéis en vuestra casa mañana por la tarde.
¿Y eso, mamá?
Porque quiero regalaros una alarma y van a ir los de Securitas Direct a instalarla. Me quedo más tranquila, hija, sabiendo que tenéis alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Bueno, ya saben que el miércoles juega el Barça con el Madrid, pero el sábado juegan en el Wanda el Atlético de Madrid con el Real Madrid. 2 puntos de diferencia a favor de los del Cholo y muchos dicen que quien pierda ese partido dice adiós a la Liga. Y los dos son noticias por dos polémicas. La del Madrid tiene que ver Munilla con Isco, ¿no?
Sí, Isco se volvió a quedar en el banquillo y Solari le hizo saltar en el minuto 86 para que Vinicius se llevara la ovación. Cuando termina el partido, Isco se marcha y las cámaras del golazo de gol han captado cómo el delegado Chendo le va a hacer un gesto cariñoso, pero Isco le hace lo que se viene a llamar una cobra o un Matrix para evitar que le toque. Y luego hay una foto que publica Marca en la que se ve a Isco alejado del equipo en la celebración del tercer gol, pero puede llevar a confusión porque Isco ya había felicitado a Mariano.
A ver, Julián Ávila, sacar a un futbolista como Isco en el minuto 87 es una humillación de Solari.
Esta relación, yo lo único que tengo claro es que ahora mismo desprende un olor putrefacto. Yo creo que Solari no tenía motivos para hacer ese cambio a falta de apenas unos minutos, porque con 2-0 en el marcador eso no estaba en peligro, ¿no? Y en segundo, porque también en este tipo de conflictos entre jugador y entrenador, el que más tiene que perder a la larga es el entrenador, ¿eh? Pero también hay que recordarle a Solari que uno de los objetivos de un entrenador es recuperar aquellos activos que en un momento determinado pasan por un momento bajo.
Y en el Atlético de Madrid están preocupados porque viene el Madrid y por lo que les ocurrió ayer en Sevilla con el arbitraje. Antonio Ruiz, siguen indignados con ese penalti no pitado de Fedala Morata.
Sí, se pone el foco en esa jugada, penalti clamoroso a Morata, no pitado con 0-0 en el marcador, pero después del partido en zona mixta ninguno de los protagonistas rojiblancos quiso hacer sangre del asunto.
No me parece justo, después de la derrota, opinar de penales que ustedes vieron claramente.
Sí, para mí es claro, pero bueno, el árbitro es el que lo interpreta, el árbitro es el que lo ve. Como digo siempre, tienen una labor muy complicada los árbitros, hay que ayudarles lo máximo posible. Se equivocan como nos podemos equivocar nosotros, hoy se han equivocado en nuestra contra y bueno, otros días a lo mejor es diferente, hay que ayudarles.
A ver, Fouto, ¿por qué no se pitó penalti? ¿Por qué no entró el VAR?
Bueno, el VAR no recomienda en esa jugada en concreto ir a verla al colegiado que está en el campo porque es una jugada de interpretación. El árbitro describe la acción, en este caso Medie Jiménez dice que Fedal toca balón y que luego arrastra al jugador. Esa descripción del árbitro coincide con la toma que se ve en el VAR y por eso no le recomienda ir a verla. Esto no quiere decir que no sea penalti, simplemente que el protocolo del VAR es muy estricto y solo corrige acciones normalmente que el árbitro no ve en directo. Por tanto, podemos hablar de un error del árbitro, pero no del protocolo VAR.
Barona, ya tenemos árbitro para el derbi madrileño entre los del Cholo y los de Solari.
El catalán Xavier Estrada Fernández, que recordamos fue quien dirigió el polémico Valencia-Getafe de Copa. El encargado del VAR será Juan Martínez Munuera del Comité Valenciano.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Bueno, además hoy hay más fútbol. Última hora del Rayo Leganés, Carlos Ganga.
Ya están los dos equipos, Manolo, en vestuarios. El que gane se va a meter en media tabla. Los dos tienen 23 puntos y juegan con 5 atrás. En el Rayo entra Medrán por el sancionado Comesaña y Pellegrino repite los 11 que empataron contra el Eibar, es decir, Rubén Pérez. Comienza desde el banquillo y arriba juegan En-Nesyri y Braithwaite. Pita el valenciano Martín Munuera.
Bueno, hay que recordar que en ese partido hay mucho en juego, sobre todo para quedarse en primera. Quique Iglesias, ¿es verdad que ayer con el empate Rubí salvó la cabeza?
Sí, desde luego. Está aliviado Rubí por el punto sumado en Villarreal. Sigue eso sin el alambre el técnico, que se la jugará ante el Rayo el sábado, pero recibe día a día el apoyo de su vestuario. Hoy le ha tocado el turno al portero Diego López.
Yo creo que el entrenador en ese sentido tiene que estar muy tranquilo porque los jugadores vamos a dar la cara hasta el último minuto, hasta el último momento por él. Esto de fútbol es injusto. Siempre ha pasado que el primero que cae siempre es el entrenador.
Y además, cuidadín con el Girona. Porque el Girona, que era feliz en la primera vuelta, se le está complicando el tema a Carles Valdellou.
Así es, en Montilivi las luces de alarma ya están encendidas y es que los de Eusebio han visto como el colchón de puntos que tenían con el descenso se ha evaporado para quedar prácticamente nada, si esta noche empatan Rayo y Leganés. 4 puntos de 27 señalan a cualquier entrenador y el del Girona no es menos, que ayer tras la derrota contra Eibar asumía su responsabilidad.
Quizá el mensaje que le he podido lanzar hoy a los jugadores pues quizá no ha sido el adecuado, y ahí bueno, pues yo tengo una gran responsabilidad de lo que ha pasado en el día de hoy, porque ellos pues han ejecutado lo que yo les he pedido, y bueno, pues quizá en eso tengo que conseguir que estemos más convencidos de que nuestro camino es otro que el que hemos visto hoy.
Y en el día de hoy tenemos noticias, malas noticias de Alberto Arauz que tienen que ver con Emiliano Sala.
Sí, te cuento, Manolo. Ayer domingo se produjo el hallazgo de los restos del avión en el que viajaba Emiliano Sala en una playa de Normandía. Hoy un grupo de investigadores privados ha encontrado en esos restos un cuerpo sin vida que todavía no ha sido identificado. Horacio Sala, padre de Emiliano, estaba desolado y sin esperanzas esta mañana en Radio La Red.
Y ahora se lo terminó la ilusión. Así que esperemos que estén los dos cuerpos ahí adentro y bueno, no quedan más palabras para decir.
Bueno, esperemos que cuanto antes se acabe esta triste noticia. Pero Munilla, ¿tienes algo que contarnos?
Hombre, Manolo, ¿todavía no has conseguido configurar la tablet que te regalaron las navidades pasadas con tu Smart TV?
Pues todavía no.
¿A qué estás esperando? Oiga, con el nuevo servicio, pues, con el nuevo servicio Helpin de MediaMarkt se acabaron tus problemas con la tecnología, porque un técnico especializado se desplazará a tu domicilio para configurar y para sincronizar todos tus dispositivos desde solo 49 euros y además de enseñarte cómo funcionan. Recuerda este servicio y muchos más en tu tienda MediaMarkt.
Vamos a hablar de segunda división, que cada día está más bonita. Pepe Torrente, ¿qué equipo has elegido como el de la jornada?
Osasuna gana 1-0 al Granada, que va líder y se coloca con los mismos puntos que el ascenso directo. 8 victorias seguidas en casa.
Fermín Astrain, Pamplona, ¿cómo debe estar la gente de Osasuna, no?
Pues tras cosechar una victoria, la octava consecutiva donde Osasuna no pierde desde abril, la afición está encantada con la marcha y el juego de su equipo, sobre todo en el Sadar. Aunque desde el club no paran de mandar mensajes cautos rebajando la euforia, como lo ha hecho hoy el autor del golazo que ayer dio los 3 puntos a Osasuna, Rubén García.
Bueno, nosotros es algo que notamos y que nos gusta también, que la gente pues esté enchufada, que le guste cada partido y que pues eso, que esté ilusionada, ¿no? Eso para nosotros es vital. Todo el vestuario somos gente con experiencia que sin duda pues intentaremos transmitir a cada compañero que bueno, que aún no hemos hecho nada y que queda mucho camino por recorrer.
A ver, Pepe Torrente, ¿a quién señalas como la figura de la jornada?
Pues a Zozulia, del Albacete. 2 goles en el triunfo, 1-3 en Córdoba, para colocar al Albacete líder virtual, ya que le deben sumar los 3 puntos del partido ante el Reus. Le ha costado, Manolo, pero Zozulia ha encontrado su sitio.
¿Y con qué sonido te quedas?
Pues de Muñiz, entrenador del Málaga. Le empata el Almería en la Rosaleda en el último minuto. Se le acusa de echar al equipo atrás, pero él lo achaca a aspectos psicológicos.
Parece como que nos entra un poco de pánico, un poco de nerviosismo y nos entra cierta intranquilidad por el marcador, por el resultado, por el ambiente, por todo un poco, y eso al final te genera problemas.
Aunque para sonido este de Javier Álvarez de Los Mozos, el entrenador de la Arandina, que en rueda de prensa decía esto a los medios de comunicación.
Insisto, que yo no voy a entrar en vuestro fango. Removeros ahí en la mierda todo lo que queráis, que os encontráis muy cómodos ahí removiendo los medios de comunicación en el fango, en la mierda, para poder comer todos los días un platito de lentejas. Pues perfecto, removeros ahí en la mierda más absoluta.
Pero al Bar Madrid esto no acabó ahí. ¿Qué es lo que realmente pasó?
Bueno, hay que decir que después de esta rueda de prensa, todos los medios de comunicación de Aranda exigieron una rectificación pública del entrenador y del club. Lejos de conseguirlo y de que de los mozos rectificara, el entrenador tuvo un tremendo enganchón con uno de los periodistas de Radio Aranda.
Si no te suelto una hostia porque te arranco la cabeza. ¿Qué lías? ¿Qué lipollas? ¿Eres un hijo de puta, tú?
Venga, Javi.
Una banda de hijos de puta. Sí, tú eres un hijo de puta. Cállate la boca.
No va contigo, estamos preguntando.
Provocador de mierda, que eres un mierda y un hijo de puta. Te lo digo 20 veces. Vale.
Bueno, vamos a terminar con 2 noticias de la Liga Iberdrola. La jornada, ¿qué titulares nos ha dejado José Cobian?
Pues sigue el Atlético de Madrid líder después de ganar 1-2 al Granadilla Tenerife. El Barça segundo después del 3-1 al Fundación Albacete. Y el Levante tercero con el empate a 1 frente al Sporting de Huelva. Por abajo, el Logroño abandona el farolillo rojo al ganar 2-0 al Español. Y el Málaga se queda colista al perder 1-4 con el Valencia.
Y por cierto, Nieto, ya tenemos sorteo de la Copa de la Reina.
Y ha deparado un Atlético de Madrid-Barcelona y un Real Sociedad-Sevilla. Recordamos, Manolo, que las eliminatorias serán a un partido y aún no se sabe si serán en campo neutral o en el de local.
Hacemos una pausa y vamos con más.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Te despiertas, vas al trabajo, llamas, negocias, llegas a un acuerdo, te suena el teléfono, vuelves a negociar, lo resuelves y por fin tu casa. Y mañana, otra vez. En Opel sabemos lo difícil que es un día en tu negocio y por eso creamos la Semana Pro Empresas. Regístrate en opel.es, vende el 11 al 16 de febrero y disfruta de condiciones excepcionales en toda la gama de vehículos Opel.
Lo que escuchas es un recuerdo, un gran recuerdo, de esos que no se olvidan fácilmente. Con los grandes viajes de Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, descubre increíbles experiencias por África, Asia, América. Reserva hasta el 14 de febrero con hasta 300 euros de ahorro, hasta un 7% de descuento y pago en 6 meses. Y en Viajes de Novios tendrás hasta 200 euros en tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Venga, noticias del motor, noticias de Fernando Alonso y de Carlos Sainz, Carlos Miquel.
Ha dado una entrevista al Corriere de la Sera, Fernando Alonso, en la que sigue diciendo que puede volver en 2020, que no tiene contrato para el año que viene y que va a seguir sobre todo lo que haga Leclerc, el compañero de Sebastian Vettel. En fin, todo un guiño a la posibilidad de lo que yo he llamado la trama, volver a Ferrari en 2020. Y además ha hablado Carlos Sainz, le hemos preguntado por cómo va a ser el coche McLaren de esta temporada y qué le parece una posible vuelta de Fernando Alonso.
El arranque del motor, el chasis, ya está todo listo para hacer los primeros test y tengo buen feeling. Creo que va a ser un año bueno para McLaren y bueno para mí.
¿Qué opinas de una posible vuelta de Alonso a la Fórmula 1?
Lo que está haciendo ahora fuera de la Fórmula 1 es digno de admirar. Yo creo que está, a mí no me está sorprendiendo porque sabía lo bueno que era, pero si va a volver o no, yo creo que todavía es pronto para pensárselo si se acaba de ir hace un mes.
Vamos con baloncesto que nos ha dejado el fin de semana CB, Albert Díez.
La jornada 19, Munilla, el Unicaja es el único equipo que ha ganado al Barcelona y al Real Madrid en ACB en la Liga Endesa. Triunfo 103-102 ante los blancos en el último segundo de la prórroga, triple de Jaime Fernández. Sigue líder el Barcelona a pesar de la derrota en Tenerife y con dos triunfos de margen sobre Baskonia y Real Madrid. Y debut con derrota de Sito Alonso en el banquillo de Lucán Murcia.
Noticias también de la NBA, Isaac Avilés.
Ganaron los Grizzlies a los New York Knicks con un buen Marc Gasol que fue clave en la remontada de su equipo con 24 puntos y 9 rebotes. Suma y sigue también los Raptors de Serge Ibaka, que hizo un buen partido con un doble doble, 16 puntos, 12 rebotes.
Del ciclismo que contamos en este lunes, Quique Iglesias.
Que Marcel Kittel ganó en Mallorca, en el Tour de San Juan en Argentina, victoria para la general de Wiener Anacona del Movistar, y esta semana, desde el miércoles, Alejandro Valverde defiende el título en la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Y una de las grandes citas del deporte, así se contó el final de la Super Bowl en la televisión norteamericana.
16 to go, 41 yards. Cardona to Skowski.
Una Super Bowl espectacular, como siempre, que deja datos deportivos también tremendo, José Nieto.
Ganaron los Patriots la Super Bowl con menos anotación de la historia a los Rams, 13-3, solo 16 tantos. Sexto anillo para los de Massachusetts, que empatan con los Steelers como los equipos que más tienen. Su gran protagonista volvió a ser el quarterback Tom Brady, que se convirtió en el jugador con más títulos de la historia al conseguir el sexto.
La Super Bowl lo trasciende todo y también deja datos fuera de lo deportivo que son alucinantes, Edu Badía.
Una final que vieron 188 millones de espectadores. Durante el partido se consumieron más de 1.200 millones de litros de cerveza y alitas de pollo. Por una entrada, 430.000 euros. Las marcas han pagado 4 millones y medio por un anuncio, pero lo mejor es lo del día después. 17 millones de norteamericanos han faltado hoy al trabajo.
Casi nada. Y por cierto, cerramos con golf. Quique Iglesias, ¿qué pasa con Sergio García?
Que fue descalificado por conducta inapropiada a grave en Arabia Saudí. Ha recibido la reprimenda de crítica y público. Sergio García no va a ser sancionado más allá de esto por parte del circuito europeo.
Pues nada, hasta aquí Expósito, lo dejamos que Lama ha tenido una urgencia y hemos cubierto aquí la baja.
Hombre, si te ríes no es una urgencia para echarse de una. No, cuando ha hecho una urgencia he pensado a ver si ha pasado algo importante.
No, que va, no. Tenía un pavo en el...
Bueno, entonces, ¿qué le ha pasado?
Nada, déjalo ahí.
No, Munilla, por favor.
No me hagas reírme, por favor.
No, pues si no es reírte, es información. ¿Qué ha pasado? No,
se le ha caído la dentadura postiza, déjalo.
Venga, pues ya, ¿no?
Venga, ya,
pero ¿hasta qué nivel de molares?
Expósito, por favor. No me lo hagas pasar peor.
Luis, ¿qué ha pasado, hijo? ¿Qué ha pasado?
Me niego. Solo hablaré en presencia de mi abogado.
Gracias, Muni.
Hasta luego.